esa es la señal que nos indica que en pocos minutos más estaremos ya conectados en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @FMMundo, para que puedan estar en streaming y ser parte de esta entrevista, de lo que sucede en vivo y en directo aquí en la cabina de FM Mundo y en nuestro programa. Como siempre, seleccionando los mejores contenidos, los mejores invitados y, por supuesto, los temas más interesantes. Gracias a toda la gente que se repite luego los videos, las entrevistas en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Ahora sí saludamos, estoy con otra cámara por lo que cambiamos las posiciones, así que súper emocionada. Diego Meneses Martínez realizó sus estudios universitarios en Australia en Administración de Empresas y Tecnología y en Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en el TEC de Monterrey. Estamos con Diego vía Zoom esta tarde para que nos cuente cómo un millennial puede empezar a presupuestar la compra de su departamento, de su bien inmueble. Si los estudios, mi querido Diego, amigos oyentes que han estado ya con la expectativa de esta entrevista, dicen que los millennials son una generación particularmente activa en el uso tecnológico y financiero y en manejar sus propias finanzas, ¿cómo se están organizando alrededor de destinar ese presupuesto o esos ahorros para invertir en un departamento, en un bien inmueble y, bueno, dejar de pagar la renta? Cuéntanos cuál es la realidad aquí en nuestro país. Bienvenido, Diego. Te saluda Nicole Cueva.
Nicole, muchas gracias por la invitación. Claro, los millennials finalmente son una generación, o somos una generación que buscamos un montón de experiencias, viajes y diferentes, y eso es lo que nos llena como generación en su mayoría. Sin embargo, como tú bien dices, el tener un bien inmueble propio, una propiedad, el ser dueño de tu departamento, de tu casa, eso te genera patrimonio. Entonces, lo primero que creo que como base es bueno comentar a todos es la forma más efectiva, eficiente, que te genera disciplina de tener tu propio patrimonio es el tener un bien propio. El crédito hipotecario, que es la forma, ya hablando un poco de la consulta que me hace, el crédito hipotecario es la forma de financiamiento más económica que existe en el país, con las tasas de interés más atractivas para generar un préstamo para quien quiere endeudarse a largo plazo y poder hacer pagos mensualizados en comprar su nueva propiedad. Entonces, definitivamente, para comenzar a presupuestar un departamento, primero uno tiene que tener controlado y estable sus ingresos y sus egresos, en sentido de que cuánto gana, cuánto ingresa, ya sea de su trabajo, de su empresa o de las diferentes formas que una persona puede recibir sus ingresos, y también tener una claridad de qué excedente tiene sobre sus egresos, es decir, tiene sus egresos, sus gastos ya sea familiares, sus gastos de entretenimiento, sus gastos del día a día, de educación y demás. Pero finalmente ahí hay un excedente. De ese excedente es tener una claridad de cuánto esa persona o esa familia, si es que ya fuera una pareja, está dispuesto a otorgar a un valor fijo para endeudarte a largo plazo. Normalmente, cómo funciona la compra de una propiedad en un estándar en la industria es, sea casa, departamento, es tú das una reserva, das un porcentaje de entrada, normalmente es el 10% del valor de la propiedad, y después tienes durante obra, mientras se entrega la propiedad, un 20% que pagas en cuotas, son unas cuotas relativamente fuertes, y después el 70% restante del valor del bien, tú haces un crédito hipotecario. Ahí puedes financiarte con banca privada, con el BIES, con el Banco Pacífico y demás, y finalmente ellos lo que te hacen es una precalificación, una evaluación de tus ingresos, tu estabilidad y las garantías de pago que tienes hacia la institución, y después ya entras a un crédito de largo plazo de 20 años. Entonces yo creo que la mejor forma es primero tener claridad de los ingresos, egresos que uno tiene en el día a día, obviamente relativamente analizando un poco la estabilidad que uno va teniendo, y después planificar el cuánto puedo comprometer de mi flujo mensual para ya invertir en mi departamento, en mi casa, y de esa manera ya iniciar ese proceso. Y obviamente ya después inicia un proceso de búsqueda de lo que más le gusta a esa persona en cuanto al estilo de vida y dónde.
Sobre todo, Diego, de encontrar la mejor elección, porque va a ser la inversión, pues, en nuestras vidas. Ahora, Diego, hablamos de un 30% que debemos tener inicialmente, usted ya lo mencionó, y también hablamos de otro 70% que corresponde a la hipoteca. Cada uno de ellos nos exige diferentes factores que debemos analizar. ¿Cómo es recomendable reunir este 30% inicial? Que creo que, bueno, nos mencionas que hay que dar un 10%, eso ya debe estar ahí guardado, pero ¿qué pasa con ese otro 30%? Ya, tú también nos mencionas que debemos organizarnos con nuestro presupuesto, ver cuáles son los ingresos y egresos, pero también hay que darle prioridad. Entonces, una vez tomada la decisión, pues tratar de organizarnos, visualizarlo y poder separar este dinero, comprometerlo a esta que es una verdadera inversión, ¿verdad?
Definitivamente, Laura, ahí el concepto que parte uno es de primero tener un análisis claro de sus finanzas, el famoso tema de finanzas personales que no en todos los colegios, universidades enseñan, pero que es muy importante que todos tengamos claro de saber manejar las finanzas de uno, los ingresos que uno tenga, los egresos que uno tenga y saber con qué cuenta de excedente, de manera que pueda manejar el estilo de vida que cada uno busque tener y en su nivel de egresos. Y de esa manera poder analizar bien su proceso de compra y hasta cuánto se va a poder endeudar. Entonces, un poco en tu pregunta, Laura, es ese restante, ese valor que tú das en obra del 30%, o si ya diste la entrada del 10%, ese 20% restante, hay que saberlo manejar previamente, sumamente consciente. Uno debe saber cuánto va a poder aportar, de qué fuentes, tal vez de financiamiento. Ahí inclusive entran préstamos familiares, préstamos de amigos, en donde tú dices, mira, préstame y después con mi crédito yo te devuelvo el dinero y ya me quedo con un crédito a largo plazo. O también inclusive negociar con la constructora a la cual estás comprando.
Diego.
Decir, oye, mira, yo, este es mi flujo de ingresos, yo tal vez tengo décimos en tales fechas, tengo utilidades que tal vez la empresa me paga, y saberlo manejar acorde a su flujo. Pero sí, sobre todo, saber comprometerse, saber que el compromiso de una compra de una propiedad es muy importante. O sea, no es un tema a la ligera que uno dice, ok, me comprometo y si no puedo, no puedo. Porque normalmente tienes cláusulas de compra-venta en donde en una promesa tú firmas multas en las cuales si tú no lo cumples, después pierdes un dinero de lo aportado. Entonces, y eso en la mayoría de constructoras, de hecho, creería que todas las hacen de esa manera. Entonces, es muy importante saber, tener claridad de los ingresos y egresos de uno, saber cuánto se puede comprometer y cómo va a poder cumplir, y de esa manera ajustar su flujo a la propuesta que haga la constructora.
Y sobre todo también, Diego, definir el valor que vamos a invertir, cuál va a ser el valor del bien inmueble al que podemos llegar a alcanzar, porque eso también es relativo. De ahí partirían nuestros números y nuestras finanzas.
Exacto, exacto. Y siempre uno, existe el concepto en el mundo inmobiliario de que cuando uno se compromete a la compra de un bien inmueble, de pronto genera una disciplina financiera y de mucho más ahorro.
Total.
Tú dices, oye, mira, yo no tengo ese flujo mensual, y muchas personas, y créanme que es normal, y esto se conoce en la industria, que de pronto generan ese compromiso y de pronto o incrementan sus fuentes de ingresos, o reducen, o las dos inclusive, reducen sus egresos de manera que puedan tener ese flujo para hacer ese pago mensual.
Total.
Sí genera un ejercicio financiero muy interesante que finalmente te trae un patrimonio propio, que para los millennials es algo clave. Porque
claramente,
digamos que generaciones hacia atrás de millennials tienen en su mente la importancia de tener tu patrimonio propio. Los millennials como que lo mezclan entre, o lo mezclamos entre experiencias, vivencias,
viajes, vida, emoción, viajes. Exacto. Diego, y eso es súper importante lo que tú estás diciendo. Y mira, porque cuando nosotros estamos en esa época, en esa edad en la que, bueno, ya empezamos a recibir un ingreso importante, entonces nos gastamos, que si en la fiesta del fin de semana, cuando había las fiestas del fin de semana, era presupuesto para eso, para la ropa, para los viajes, porque no tenemos esos gastos fijos. Cuando ya decides irte a vivir sola, independizarte o solo, tienes otros gastos. O sea, no pienses que te estás comprando tu casa y ya puntos, todo se paga solo. Al contrario, ahí tienes que pagar tú la luz, tú el condominio, más la cuota de lo que cueste el préstamo, más, no sé, el internet, el Netflix y todo lo que venga por el lado, más las compras, más todo. Entonces sí es importante hacer ese presupuesto global. Si tú hablas de una generación que vivía mucho de los viajes, justo del día a día, de la experiencia, yo solo voy a mi casa para dormir y nada más. En realidad no necesito nada grande ni nada muy cómodo. Con la pandemia sí ha cambiado el pensamiento de esta generación, sobre todo en diferencia de los boomers y de la otra generación que es la X?
Yo creo que sí, Nicole, en ese sentido, la pandemia nos ha traído nuevas formas de valorar el estilo de vida de uno, de valorar lo material de cada uno, y finalmente la casa o el departamento donde vive, su hogar, se ha vuelto el centro de lo importante, digamos, del día a día de uno. Es donde pasó encerrado un tiempo, en donde ha sabido valorar, en donde hoy muchas personas más cocinan en su casa, disfrutan de la cocina en su casa y demás. Yo diría que yo creo que eso cambió para todas las generaciones e inclusive los millennials, de darle mucha más importancia a dónde estás, dónde vives. Y por ejemplo, hoy en día hay una tendencia inmobiliaria muy importante y que es clara y es notoria y es lógica que haya pasado, es a las personas están buscando mucho más vivir en lugares residenciales, más que en lugares comerciales o al lado de su oficina, uh-huh. en lugares rodeados de naturaleza, con mucho árboles, cerca de parques, en donde puedan pasear a sus perritos, a sus mascotas uh-huh. y demás. Entonces, definitivamente, las tendencias post-COVID, que se las conoce en el mundo inmobiliario, uh-huh. definitivamente influyen a los millennials y definitivamente va hacia una importancia y una valoración del tener tu vivienda propia, tu casa propia. Puede ser tu primera vivienda saliendo de claro. tus padres, o ya tal vez cuando te estás casando, o tal vez más adelante que decides tener tu primera vivienda.
Diego, y eso es una ventaja cuando quedan justamente no en zonas, digamos, en zonas donde se manejan las oficinas o cerca de eso, son más económicos, porque de repente estamos hablando de departamentos que pasan los $100,000.
Sí, claro. O sea, tú encuentras desde suites en Quito, y dependiendo del sector, pero tú puedes encontrar suites de $50,000 o estudios de $50,000, y eso puede incrementar a departamentos de 2 dormitorios, 3 dormitorios o inclusive casas. Todo depende del sector en donde busques. El Quito está muy marcado dependiendo del sector, del precio del metro cuadrado en el cual tú compras tu vivienda nueva. Sin embargo, y esto sí es interesante, está conocido que la calidad de vida en las personas en sectores residenciales es mucho mayor, y en sectores residenciales es de menor costo que sectores, el hipercentro financiero de Quito, uh-huh. sectores comerciales o financieros, es de menor costo. Entonces, eso es ideal para quien está buscando comprar su propiedad, el buscar un sector residencial, y al mismo tiempo va a ser más económico que en un sector comercial o financiero. Entonces, eso es algo bueno en nuestra ciudad que
claro,
está pasando.
Claro, y que además nos va a permitir separar la parte laboral de la parte de ya personal de nuestra casa. Ahora, Diego, hay una parte fundamental de la que estábamos hablando, y es la parte de la hipoteca. También debemos prepararnos con respecto al garante que se debe generar. Hay diferentes requisitos que se deben cumplir, también a la historia, al historial crediticio. Entonces, por favor, ¿nos podrías mencionar algunos de ellos para tenerlo claro y para que de una vez pues nos decidamos a tomar este paso tan importante en nuestras vidas?
Súper importante lo que comentas, Laura. La parte del crédito hipotecario finalmente es la principal fuente de financiamiento, es lo que te permite hacer la compra, o a la mayoría de personas le permite hacer la compra inmobiliaria. ¿Qué entra ahí? Y entra un tema de historial crediticio. Cuando un banco te va a hacer el préstamo y tú haces la solicitud del préstamo a un banco, cual sea el banco, el banco hace un historial y una revisión primero de tu buró de crédito. Tu buró de crédito significa es no le debes a las empresas de telecomunicaciones, Claro, Movistar y demás. No les has debido en el último tiempo a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, si tú le debes 15 días y te pasas en pagar la fecha de pago de la tarjeta de crédito, te reportan al buró. Y todo eso te afecta tu crédito y tu score crediticio, de manera que cuando analiza el banco tienes más riesgo en el buró de crédito, y de esa manera tu capacidad de pago hacia el banco es menor. Pero si tú mantienes, y eso es un poco las recomendaciones, mantener cuando sea que ya vas a tomar una decisión para comprar una propiedad, asegurarte que unos meses antes, la mayor cantidad posible, pero al menos unos 3, 4, 5, 6 meses antes, puedas mantener un historial crediticio sumamente limpio. Esto significa pagar 5 días antes las tarjetas de crédito, por ningún motivo pasarte de la fecha de pago, asegurarte de estar siempre al día con las telecomunicaciones y con todos los pagos que son recurrentes mensuales, de manera que nunca estés reportado en el buró de crédito y estés limpio en el crédito. Y por otro lado, en el lado de bancos, siempre es interesante el hacer tu préstamo con el banco que ha sido de confianza de toda tu vida, porque ahí tienes un historial y ese banco va a valorar ese historial. Sin embargo, esa no es una limitación, y si es que haces el crédito hipotecario en su momento, lo que se tiene que considerar es el ingreso familiar, ya sea si eres una sola persona, es tu ingreso, y si es que estás casado o casada, es el ingreso conjunto de las dos personas del que se valora como fuente de repago. Y básicamente es eso, uh-huh. y de ahí es un proceso más administrativo con el banco, de entrega de documentos, claro. de ida y vuelta, pero la preparación es estar limpio en el buró de crédito.
Claro, entonces es una decisión muy importante que también necesita planificación por todos los sentidos que le encontremos. Todos los factores necesitan ser muy bien planificados. Yo creo que con esto hemos cubierto pues todas nuestras inquietudes con respecto a esta decisión tan importante en nuestras vidas como adquirir nuestro primer bien inmueble, sobre todo en esta temporada de los millennials.
Y Lau, que no se vuelva algo imposible. Miren que sí es real con lo que nos ha dicho nuestro invitado, poner sus finanzas en orden, buscar el sector que vaya de acuerdo a tu inversión, donde puedas gastar y donde puedas pagar, por supuesto, y asegurarte de mantener este historial limpio y estar a tiempo con tus cuentas, no endeudarte y empezar a ahorrar. Diego, te mandamos un abrazo. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias. Bueno, redes sociales mías de Meneses 22. Sin embargo, yo trabajo en una constructora y con todo el gusto del mundo es Meneses Constructores en www.menesesconstructores.com. Quien sea me busca y le puedo asesorar en lo que guste.
Excelente, eres un gran comunicador. Ayudas mucho a sobre todo entender estos temas tan técnicos que la gente necesita. Un abrazo, que estés muy bien.
Con todo el gusto. Chao, Nicole. Chao, Laura.
Gracias, Diego, por acompañarnos. También agradecemos a todos nuestros oyentes que nos siguieron a través de nuestra entrevista de FM Mundo Live. Les invitamos para que continúen en nuestra sintonía a través de 98.1 y, por supuesto, a través de nuestros canales digitales.
Vamos a la pausa, ya regresamos.